Bienvenidos y bienvenidas y nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. Como siempre, un saludo especialísimo a todas las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias. Empezamos por Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Radio Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Queremos también darle un efusivísimo abrazo y enhorabuena a esta Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que este día 18 va a conmemorar ni más ni menos que su 40 aniversario. Allí estaremos. Y como siempre, como no, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado que configuran, que forman, que se agrupan, que se encuentran en la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Que todos los gallegos son de Galicia.
Bueno, se nos escapa ya lo de Galicia. Vamos urgentemente a urgencias. Estamos ya con Arancha Ventura en la sección informativa. Arancha, ¿qué tal va todo? Porque sé que no nos ha quedado más remedio que llamarte porque estabas en urgencias y nos hemos enterado según comenzábamos.
Bueno, esperando que me atiendan. Espero que no me llamen ahora.
Bueno, pero te encuentras bien, ¿no?
Sí, bien, por supuesto.
Vale, bueno. Así
que nada, para contaros las novedades.
Efectivamente,
semana.
Una semana muy especial porque hemos dicho lo de la FRAM, dado que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Madrid, pero claro, ese mismo día es que hay que dividirse. Tenemos un encuentro, ¿verdad?
El encuentro de experiencias que hacemos todos los años a final de noviembre, donde esperamos a las APAs. Es un encuentro de experiencias porque son las APAs las que nos cuentan qué hacen en sus centros educativos y donde la federación abre, digamos, las puertas a la federación, que es de todos, para poder estar con esos padres y madres que todos los días trabajan defendiendo la educación pública. Y al final del día, pues preguntas, dudas, consultas, algunas risas. Un día muy entrañable.
Bueno, yo me he llevado una sorpresa, porque no sé si se puede decir, pero me he enterado de he conocido una de las experiencias que se van a presentar, y es chulísima.
Sí,
el Parque del Encuentro.
Se han presentado varias experiencias al concurso que hemos hecho, bajo el lema de la inclusión. No hemos podido premiar a todas, se van a presentar tres, pero tendremos una dedicación especial para el resto de APAs que han presentado su experiencia.
Bueno, pues yo tengo que decirlo por barrionalismo, por ese tipo de sentimiento que uno tiene. Esta gente del Méndez Núñez que os va a visitar, estos llevan, bueno, es envidiable el trabajo que se ha realizado en ese centro de integración, de creatividad y cómo de pronto también se ha injertado con una actividad impresionante que tiene que ver en el barrio con la creación de un parque, pero pensado por las vecinas y los vecinos. Bueno, eso ya lo conoceréis, porque ahí el colegio también tiene mucho que decir. Arancha.
Sí.
Si te llaman a urgencias, evidentemente tienes que entrar. Así que vamos a aprovechar. ¿Qué más temas tenemos esta semana? ¿Qué? Oye,
no,
que
me
sí.
Me han dicho que sí, que me dan dos minutos.
Bueno, pues vamos rápidos.
Muy rápido. Hemos tenido consejo escolar, la comisión de estudios, donde analizamos el informe del curso 15-16 y hemos tenido que hacer una puntualización en una apartada muy importante para la federación. ¿Os acordáis? La ILP, la recogida de firmas para la apertura de comedores.
Efectivamente.
Pues en el 15-16 fue el primer año que se abrieron, pero se abrieron tarde. Se abrieron a final de junio porque se aprobó muy tarde la asamblea. y al final aparecía que no se había usado ese recurso, y no era por falta de necesidad, sino porque los centros ya estaban cerrados cuando pidieron los ayuntamientos datos a los directores, y los ayuntamientos muchos no tenían los fondos para poner.
Bueno, pues entonces esto ha quedado ya recogido en el Consejo Escolar de la de la Comunidad de Madrid.
Lo hemos añadido, era importante.
Estupendo. Bueno, pues un día que esta tarde con demasiadas cosas. Te han dado 2 minutos. Alguna, he visto una foto, pues apoyando una campaña.
Arroba, que apoyamos.
No acepto Madrid. A mí me sorprendió el nombre. No acepto Madrid.
Es desde la FAPA y la FAM, las asociaciones y federaciones más grandes que apoyamos la campaña, los grupos políticos del ayuntamiento, para que los centros educativos y demás espacios de Madrid no sean sitios donde se hacen flyers de prostitución. Es la manera de erradicarlo.
Sí, la verdad es que es muy desagradable. Y ver determinadas imágenes en el suelo, en los coches, etcétera, que dices, Dios, esto es una intromisión que va más allá de lo aceptable. Hola, José Luis, que acaba de aterrizar.
Hola, ¿qué
tal? Se ponen imágenes normalmente de mujeres que parece que están sonriendo y que están bien, pero al final hay dramas humanos, y estás hablando de trata. Entonces hay que erradicarlo por las dos vertientes, ¿no?
Efectivamente.
Porque no lo queremos y por lo que hay detrás.
Pues esta, a ver, hemos visto una bicicletada de tantas que ha habido, esta en Getafe. Hay más zonas donde el tema de los centros educativos es importante. Yo hace un momento me he cruzado con el Colegio San José Obrero de Pozuelo y digo, ¿cómo pueden estar aguantando este ruido de obras ahora mismo? Es un,
sí, hay
un escándalo.
Que están en condiciones que no trabajarían los adultos en ellos. Y respecto a lo que has dicho de los colegios que no se terminan, hoy también en el Consejo Escolar ponían que se habían puesto en marcha en 2016 ciertos centros, como en Arroyo Molinos, Getafe, y les he dicho que estaban confundiendo la creación de centros con la puesta en funcionamiento de esos centros, que por favor lo revisasen, porque en Arroyo Molinos llevan ya más de 2 cursos los alumnos desplazados en un centro concertado, así que el centro no estaba en el 15-16.
Bueno, otro tema que teníamos ahí señalado era que siguen faltando profesores a estas alturas de finalizar el trimestre.
Sí, porque un día mejor de que llegan, un día que te ahorras, van haciendo hucha.
La verdad es que es una calamidad ese tema. Y bueno, ¿alguna otra cuestión pendiente?
No,
es
ya.
Que no te queremos robar más tiempo.
El programa.
Bueno,
muchas
pues
gracias.
Que pases, que te traten bien y ya nos contarás luego a ver qué tal vas. Muchas
buena
gracias.
Buena semana educativa.
Y exactamente, buena semana educativa. Un abrazo
gracias.
Muy fuerte. Vamos a dejar a Arantxa con una canción, que bailaba una niña que hoy nos ha dejado. Era una niña que tenía ya 36 años, pero que la bailaba hace 20 años o 25 años, porque cada año suyo tenía, pues, me parece recordar que equivalía como a 5 años, ¿no? Entonces, este es un recuerdo que queremos dedicarle a Silvia, que siempre tuvo mucha ilusión, que bajaba al colegio siempre para encontrarse con los niños, y que son de estas personas que, se le dio, pues, no sé, me parece recordar que hablaban de como máximo 20 años de esperanza de vida, y sin embargo, pues casi lo ha duplicado. Así que un recuerdo, sobre todo por sus juegos y porque esta canción la bailó muchísimas veces. Y ahora que hace falta que llueva, pues vamos a encontrar a Juan Luis Guerra en Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de beto. Café.
llenaron alto cerro de trigo y maguey. Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunco.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayunco.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
De asociaciones.
Bueno, pues la sintonía y esa voz de cosas de asociaciones nos dice que ya estamos preparados. Hola, José Luis.
Muy buenas.
Hemos tenido esta semana pues más de una consulta, pero no obstante, yo estoy convencido de que hay más cosas pendientes, seguro que más hay oyentes que todavía no saben que esto se puede, además de en directo, hace un momento nos entraba una llamada, pues plantear cuestiones a través del sonido de WhatsApp, preferentemente oír la voz de quien pregunta. Y para eso recordamos que tenemos el teléfono 610-56-3306. 610-56-3306 y ahí podéis mandar un WhatsApp, ¿vale? José Luis, hay que también dar una noticia sobre la difusión de estas preguntas que está habiendo en YouTube.
Sí, bueno, tenemos ahora, vamos a hacer un paso ya después de echar a prueba estas tres primeras semanas. Y vamos a empezar a colgar ya las preguntas, las anteriores y las que desde hoy aparezcan en el canal de la propia federación. Porque le pedimos a la Junta que valorara si ya estábamos en el momento de tener los vídeos directamente en el canal de YouTube de la federación. Y esta es una experiencia que la FAPA apoya al máximo y por tanto, visto que esto empieza a funcionar y que empieza a tener recorrido, tenemos el canal de Twitter, o sea, el perfil de Twitter de Cosas de Asociaciones, tenemos el perfil de Facebook de Cosas de Asociaciones y habíamos abierto el canal de YouTube de Cosas de Asociaciones, pero ahora ya se van a colgar directamente en el canal de la Federación. Así que, nada, que se animen y vamos a ver si estamos muchos años con esta experiencia.
Pues seguro que sí, porque preguntas y temas hay para
muchísimos
dar y tomar. Vamos directamente ya con la primera pregunta que enviaba Virginia.
Buenas tardes, quería haceros una pregunta y es saber si se puede considerar socias y socios de la AMPA toda una familia, aunque solo se pague una vez, una cuota. Gracias.
Bueno, este es el planteamiento histórico. Tenemos reminiscencias del pasado y es considerar a la familia como un sujeto en sí mismo, y esto no es correcto. Es verdad que las asociaciones de padres y madres en general lo que hacemos es, se asocia a uno de ellos, paga la cuota y ya consideramos a toda la familia dentro de la asociación, y en parte es así, porque normalmente las familias no tienen la necesidad de asociarse los dos, pero las familias han cambiado mucho. Ahora ya no son como antes, afortunadamente la diversidad es mucho más visible, y claro, tenemos familias donde existe un padre y una madre, donde existen dos padres, dos madres, solo uno de ellos, existen familias separadas que se han vuelto a juntar con otras familias, existen padres y madres que tienen en un momento determinado ambos la patria potestad, o alguno la tiene retirada y no puede ejercer el derecho, y por tanto hay que ser consecuente con todo esto. El derecho de asociación es un derecho individual, no colectivo. No se puede asociar a la familia como tal no tiene una entidad jurídica y por tanto no puede ser socia en la familia. Una cosa es que nosotros entendamos que a nivel de asociación, una vez que tenemos uno, como he dicho antes, tenemos a toda la familia, y otra cosa es que pueda ser asociada de un APA una familia, porque no la podemos considerar así, no le podemos considerar con entidad jurídica como para formar parte de una asociación. ¿Por qué? Porque la ley de asociaciones deja muy claro quién puede ser socio de una entidad, pero además, dentro de lo que es el ámbito de las asociaciones de padres y madres, solo pueden ser socios de estas asociaciones padres, madres o tutores de alumnos que sean tutores legales, obviamente, y lógicamente en ese abanico la familia como tal no entra. Entonces, o está asociado el padre, o está asociado a la madre, o los dos padres, o las dos madres, o el que tenga la patria potestad, y punto, ¿no? Y por tanto es un derecho individual. Es verdad que los estatutos, en muchos casos, siguen manteniendo esta redacción ambigua y se sigue validando el hecho de que una vez que ha pagado la cuota uno, pues que si un día no puede ir este a la asamblea, va el otro. Bueno, esto tampoco está prohibido en el sentido de delegar la representación, de delegar el voto, y si la asociación lo permite, pues no hay ningún problema. Pero la mayoría de las asociaciones deberían de ser conscientes de que sus estatutos no es urgente, pero deberían de ir caminando en el sentido de reconocer individualmente el derecho de asociación, de manera que ambos padres puedan ser socios, ambas partes de la pareja, y cada uno tenga su cuota y cada uno vote lo que considere oportuno, y en un momento determinado incluso puedan estar opinando cosas completamente distintas sobre un tema concreto, y uno vota una cosa y otro vota la otra en sentido contrario, y no pasa nada, porque esto de tener que ponernos de acuerdo en casa y que la voz de uno aplaste al otro, ya sabemos normalmente cuál es la que aplasta cuál, pues esto ya deberíamos de abandonarlo, ¿no?
Estoy recordando ahora al presidente de un AMPA o de un APA que después de llevar un tiempo en el cargo se dio cuenta de que él no era socio ni tan siquiera, sino que era su pareja.
Era su pareja. Ya, esto es más habitual de lo que parece.
Sí, sí.
Más habitual de lo que parece.
Y lo descubrió.
Mira, los estatutos de mi centro educativo de primaria, cuando yo entré en la asociación, la asociada era mi mujer. Yo no lo era. Yo fui con ella a una asamblea en la que se marchaban los que estaban y al final acabamos allí, bueno, pues dando un paso al frente a algunos, ¿no? Pero lo primero que hicimos fue cambiar los estatutos y reconocer que ambos pueden ser asociados. Igual que en el censo del centro, no existe un censo de familias, existe un censo de padres, madres y tutores. Y en el censo, ambos, si hay dos en la familia, dos adultos, ambos están allí, ¿no? Y por tanto, la asociación tiene que ser igual. Y tanto yo como mi mujer, pues éramos socios y cada uno pagaba su cuota. Y no pasaba nada. No pasaba nada. Y había temas en los que obviamente opinábamos distinto y cada uno ejercía con total libertad su derecho al voto, su derecho a la opinión, y no teníamos que tener un acuerdo previo de en qué tema no nos íbamos a meter, porque resulta que no teníamos nosotros acuerdo interno. Pues no pasa nada. La discrepancia es democracia.
Pues perfecto. Vamos a pasar a otra cuestión que también nos ha enviado Virginia. Y decía esto.
Otra pregunta que tenía es, en general, ¿las asociaciones atienden solo a la gente asociada o también atienden otras necesidades de las familias que no estén asociadas?
Bueno, depende. Vamos a ver. Evidentemente, la Asociación de Padres y Madres está para atender y representar a sus asociados. Y no representa legalmente a nadie que no sea asociado o asociada. Y esto hay que tenerlo claro. Pero, por contra, nosotros podemos ser o no una entidad de utilidad pública porque hayamos solicitado ser declarada de utilidad pública, pero con independencia de que tengamos esta utilidad pública o no, somos entidades de bien público y, por tanto, entidades que además no tenemos un ánimo de lucro y que nuestros objetivos y nuestras funciones es mejorar la educación y mejorar el funcionamiento del centro educativo. Y cuando nosotros mejoramos el centro o intentamos mejorar el funcionamiento del centro educativo, no lo hacemos solo para nuestros asociados y nuestras asociadas, lo hacemos para todo el centro educativo. Lo que es verdad es que dependerá del momento y de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si convocamos una asamblea de asociados, pues es evidente que a esa asamblea solo pueden entrar los asociados y las asociadas. No pueden entrar ni padres que no formen parte de la asociación, ni puede entrar la dirección del centro, ni puede entrar profesorado. Solo pueden entrar socios y socias que tengan derecho a estar allí y, por tanto, a ellos a los que estamos dirigiéndonos y a los que estamos representando y con los que estamos en ese momento actuando. Si nos dirigimos y hacemos actividades para niños y niñas, aquí sí que esto es tajante, no puede haber ningún tipo de discriminación. Los niños y las niñas no pagan las cuotas, no son asociados, ni pueden influir en que sus padres sean o no sean asociados. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un festival de Navidad y promovemos que llegue alguien, Papá Noel o Rey Mago, a dar regalos, pues obviamente le tenemos que invitar para que se lo dé a todos, no solo a unos cuantos que nosotros pensemos. ¿Por qué? Porque los niños tienen derecho a gozar de la actividad que se hace y no podemos establecer discriminaciones. Es evidente que luego con los adultos podemos tener otro tipo de relaciones. Cuando estamos en el consejo escolar, nosotros actuamos como representantes de la Asociación de Padres y Madres, pero lo que proponemos en el centro no puede ir en perjuicio de los que no son asociados. Obviamente que no podemos hacer esto y, por tanto, de alguna manera estamos representando a todos los padres y madres del centro, aunque de forma directa a los nuestros. Es decir, si en un momento determinado hay un conflicto en el sentido de que se está evaluando algún tema que se propone en el centro por parte del consejo escolar, de la dirección o de padres y madres del centro, o por parte de la administración, un proyecto, un cambio de jornada o cualquier cosa, y la asociación de padres y madres tiene una posición y no es coincidente con el sentir general del resto de los padres y madres que no son asociados, pues eso es así, y la que hay que defender es la posición de nuestros asociados, porque es a los que representamos. Lo que es verdad es que cuando fijemos posición no podemos ir para perjudicar a terceros. Esto no deberíamos de hacerlo nunca.
Tengo la impresión de que la siguiente pregunta que nos envía Pedro ¿puede tener relación con esto que estás diciendo o ser la causa de lo que se plantea este
nombre? No lo sé, vamos a ver.
A ver.
Hola, mira, en el colegio de mis niños hay un AMPA que no nos convence a un grupo de madres y padres y hemos pensado en crear un nuevo AMPA. La pregunta que tengo es si es posible hacerlo, aunque exista otra asociación, o si en tal caso que se pueda, pues si podríamos tener derecho a usar el despacho y pues la corchera del pasillo, cosas así. Gracias.
Posible sí, aconsejable no. Y voy a responder desde ambos enfoques. Posible sí, porque no hay nada que limite el número de asociaciones de padres y madres que pueden formar parte o pueden estar en un centro educativo. Puede haber tantas como se quieran. Y por tanto nada les impide generar una nueva asociación de padres y madres del mismo centro. Obviamente los asociados estarán en una o en otra. ¿Puede haber alguien asociado a las dos? Pues puede haberlo, pero no tiene mucho sentido. Pero tampoco estaría imposibilitada tal cuestión. Lo que es verdad que a la hora de medir la representatividad, si un padre o una madre fuera asociado de los dos, no se le contaría a ninguna de las dos, puesto que al ser de las dos no los de ninguna. ¿Vale? Digamos que a efectos de medir la representatividad de una y de otra. ¿Quién tendría derecho a nombrar o designar el representante en el consejo escolar? Aquella que tuviera más representatividad, y por eso lo decía. La representatividad se medirá siempre en cuanto al número de asociados y asociadas que tenga la asociación en ese centro educativo, porque no pueden ser de fuera del centro. ¿Pueden utilizar el espacio? Si el centro tiene un espacio destinado a la asociación de padres y madres y hay dos o más, tendrán que compaginarlos y tendrán que compartirlo, no queda otra. Pero no se trata de pelear esto es mío, no es tuyo, no. Si hay dos, tendrán que compaginar el espacio y compartirlo, y de la manera más adecuada que puedan. Si hay otros espacios y pueden estar en dos espacios diferentes, sería mejor, pero eso también dependerá mucho de las instalaciones que tenga el centro y que pueda poner a su disposición. El corcho de anuncio de la Asociación de Padres y Madres, pues lo normal es que cada una tenga el suyo, pero si lo tienen que compartir, pues que lo compartan y separen claramente y diferencien claramente qué partes de cada cual, para que nadie se confunda y piense que una cosa es la otra. Ahora bien, digo, no es aconsejable. ¿Por qué no es aconsejable? Pues porque si la asociación de padres no funciona bien, lo que hay que hacer es trabajar desde dentro, intentar cambiarla. Si la junta directiva no es la adecuada, intentar cambiar la junta directiva. Y esta es una cuestión muy fácil de ver. Vamos a ver. Si ellos piensan que la asociación no funciona bien, pueden pasar dos cosas. Que sea su pensamiento único de varias personas muy pequeñas, pero la inmensa mayor parte del centro esté con la asociación de padres actual. Luego, no tiene mucho sentido generar una segunda asociación para ser simplemente un grupito muy pequeño que lo único que va a hacer es entorpecer, digamos, la marcha normal de la asociación, que claramente está apoyada por la mayoría. o puede ser al revés, que la mayoría esté apoyando a estos padres que están disconformes con la actuación. Pues en ese caso es muy sencillo, se provoca un cambio de la junta directiva, porque si la mayoría está con quien quiere el cambio y no con quien está actualmente, apoyará al cambio. Y una vez que haya el cambio, la necesidad de una segunda asociación no existirá. Las experiencias en centros educativos donde hay dos asociaciones son normalmente bastante negativas, y en muy poco corto, en un corto plazo de tiempo, una de las dos acaba desapareciendo, bien la que estaba o bien la nueva. Pero si la que desaparece es la que estaba, estoy convencido, porque la experiencia me lo ha demostrado, que internamente se podía haber cambiado la asociación y haberla sacado adelante con gente nueva. ¿Dónde es el único escenario recomendable de hacer una nueva asociación? En aquellos escenarios en los que la asociación estaba desapareció y dejó un volumen importante de deudas por la razón que fuera, o perdió toda la documentación y no hay manera de reconstruir la documentación de la asociación. Entonces, en esos casos es más fácil generar una asociación nueva y partir de cero, pero no estamos hablando del escenario inicial, que es el que él planteaba. Yo le aconsejaría que intentara cambiarlo desde dentro. Si evidentemente no se puede, desde luego legítimo es, posible es, pero yo no iría por la vía de recomendarle que lo hiciera.
Estupendo. Pasamos ya a la última de las preguntas. También tiene que ver con, en cierta medida, con el tema.
Muy bien.
Hola, Juan. Primero quería felicitarte por tu programa y también quería hacerte una pregunta. En una escuela infantil, ¿cuál es el número mínimo de personas que hacen falta para formar una AMPA? Nada, solo eso. Muchas gracias.
Respuesta sencilla, el mismo que en el resto de centros educativos, 3 personas. Para formar una asociación de cualquier tipo, también las de asociaciones de padres y madres, es imprescindible tener un mínimo de 3 personas que quieran constituirla y que hagan todo el proceso de el acta fundacional, de la elaboración de los estatutos, de llevar los documentos al registro, de generar una junta gestora que después se puede convertir en junta directiva o nombrar luego en la asamblea una nueva junta directiva que puede no ser la junta gestora, y eso lo promueven un mínimo de 3 personas. ¿Por qué? Pues porque las asociaciones tienen que tener al menos presidencia, secretaría y tesorería, y obviamente esas 3 personas son imprescindibles. Si no tienes esos 3 cargos cubiertos, la asociación no puede funcionar, y a partir de ahí se puede tener todos los que se quiera, una junta directiva que los estatutos pueden delimitar en un número determinado, o establecer que habrá un número de vocales indeterminado y que podrá ser mayor o menor en función del número de asociados que se tenga y de las necesidades y posibilidades y ganas de trabajar. Pero el mínimo es de 3 en escuelas infantiles y en cualquier otra asociación que nos podamos imaginar.
Bueno, pues hasta aquí estas preguntas que hemos recibido esta semana. Volvemos a recordaros el canal este de YouTube, desde la propia FAPA Giner de los Ríos, y también ese teléfono para que dejéis vuestras consultas, 610-56-3306, 610-56-3306. José Luis, gracias
y hasta la próxima semana.
Venga, vamos a quedarnos además dándole la bienvenida al tema de la semana, que es el tema de los maestros en Cataluña. Y vamos a poner, pues, no sé, a mí es una canción medieval que me gusta mucho. No sé si... Bueno, pues ya estamos en el tema de la semana. Como os hemos dicho hace un momento, queríamos hablar, pues, de nuevo, porque no es la primera vez que contactamos con el Movimiento de Renovación Pedagógica en Cataluña y concretamente con Ricard Aymerich. Ricard, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Estábamos preocupados porque se ha oído tanto y han pasado tantas cosas y al mismo tiempo la escuela estaba recibiendo muchos de los ataques que cuando hemos visto esa nota de prensa de la Confederación de MRPs de Cataluña, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.
Sí.
Pues hemos dicho, tenemos que hablar, ¿no? Porque es necesario que al otro, a todos, nos escuchemos, ¿no? Estaba fechado el 4 de noviembre. Uh-huh. ¿Se sigue manteniendo el mismo comunicado?
Sí, bueno, el comunicado salió en un momento en el que se recibieron unos ataques injustificados, sobre todo poniendo en tela de juicio la profesionalidad de los docentes y el trabajo que se hace en la escuela, y entendemos que por una cuestión partidista y de tomar ventaja en algo que no tiene nada que ver con la escuela.
Uh-huh. Ricard está conmigo en el estudio, José Luis Pazos, creo que os conocéis.
Nos conocemos, sí. Ricard, buenas tardes.
Hola, sí, nos conocemos. Sí.
¿Cuánto tiempo? Un abrazo enorme, porque hacía mucho tiempo que no hablábamos.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, pues estábamos viendo ese texto que tiene actualidad y que comienza reivindicando el legado de la escuela catalana, un legado que especialmente hace hincapié en los principios del siglo XX.
Sí, bueno, es que lo que se está haciendo en la escuela no es un invento ni de la transición ni nada de todo esto. Los movimientos de renovación pedagógica hemos intentado tener en cuenta diferentes oleadas de renovación que ha tenido la escuela. Aquí, a principios del siglo XX, pues la escuela nueva, y luego, sobre todo, las primeras escuelas de verano, esto se remonta hace algo más de 100 años, las escuelas Montessori, luego con la República especialmente, pues hubo un intento de hacer de la escuela precisamente lo que siempre hemos querido, ¿no? Que sea un espacio en el que las personas encuentren un canal pues para progresar como personas y sobre todo socialmente. Bueno, esto no viene de hace 20 o 30 años. Lo hemos dicho siempre, este centrar el objetivo de la escuela en las personas, en los alumnos, en su felicidad, en que sean personas felices, pero también haciendo felices a los demás. Y luego, sobre todo, tomando conciencia, pues, de responsabilidad, de asumir, pues eso, los compromisos que uno adquiere y que debe ir adquiriendo tanto a nivel individual como socialmente, pues esto hace muchos años que en la escuela se viene practicando con algunas marchas atrás y algunos frenos, porque la historia, pues, es así, pero no es una cosa de ahora. Lo que sí que es nuevo es que con la oleada de inmigración en los años 60 y 70, aquí en Cataluña había un reto nuevo, que era intentar que la lengua no fuera un instrumento de segregación, sino al contrario, de inclusión. Y aquí en Cataluña lo hemos encontrado, esto desde hace más de 30 años, con una ley de inmersión lingüística, que lo que hace es intentar compensar las cuatro décadas de persecución de la lengua catalana, intentar que la lengua no sea problema, sino todo lo contrario. No lo ha sido, la verdad es que la lengua no ha sido problema ni para nosotros aquí ni para con el resto de España, esto lo sabe José Luis y todas las personas que nos conocen, ¿no? Uh-huh. Pero alguien ha usado esto en algún momento, y este es uno de los momentos, para crear división tampoco, porque aquí en Cataluña la verdad es que este tema hay bastante unanimidad. Aunque alguien explique fuera que aquí la gente está muy dividida por ese tema, no es verdad. La verdad, incluso quienes lo dicen, Pues son hijos de este mismo, digamos, de estas promociones de alumnos. Uh-huh. Es decir, ¿quién puede dudar que, yo qué sé, que el señor, en fin, cualquiera de las personas que habla así, pues, ¿quién puede decir que se ha enseñado en el odio a lo español? Esto es una cosa que no tiene sentido y desde uh-huh. luego no tiene razón de ser. Es injustificada y es muy injusta.
Fíjate, Ricardo, que hay varias cuestiones que están dentro de ese mensaje demoledor y absolutamente injusto, como tú dices, contra la escuela catalana. Por un lado, lo que se está planteando primero es que se adoctrina y solo en un determinado sentido, y segundo, que determinado tipo de actuaciones están perjudicando a lo español, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros empiezo por lo segundo, si te parece. En, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con este proyecto bilingüe tan maravilloso para la consejería, pero no para nosotros, les hemos señalado constantemente su gran contradicción. Es decir, los mismos que en la Comunidad de Madrid nos decían que colocar el inglés como lengua vehicular era una señal de calidad y que en ningún caso iba a perjudicar el dominio del castellano, nos argumentaban que colocar el catalán como lengua vehicular perjudicaba al castellano. Y les decíamos, explíquennoslo, porque ni con sus argumentos somos capaces de encontrar cómo una cosa y la contraria pueden ser verdad a la vez. ¿Mm? O sea, y esto lo han hecho por activa y por pasiva y nos lo han trasladado como si fuera una de esas verdades del barquero. Y las hemos tenido que combatir. Y luego la otra parte, que es la de la escuela catalana adoctrina y adoctrina en un determinado sentido, solo en el sentido independentista. Oiga, mire usted, la escuela pública es una escuela por definición diversa, y dentro de profesores que serán independentistas y que no lo serán, que serán del Barça, del Madrid o de lo que sea, que serán de, leerán un periódico, o leerán el otro, o no leerán ninguno, que les gustará leer libros o que no les gustará leerlos, y habrá de todo, como en todas partes, les gustará el cine, no les gustará, saldrán de fines de semana o preferirán estar en casa, y trasladan, por supuesto, su forma de vivir la vida, porque no existe la imparcialidad, hay una subjetividad en todo lo que hacemos, porque somos sujetos de hecho, y por tanto, ¿qué es lo que ocurre en la escuela pública? Que la suma de todas esas diversidades hace que el alumno o la alumna salga con una visión muy plural, muy diversa de lo que le rodea, y tome su propio camino. Y eso no es adoctrinar, pero claro, si en este terreno quisiéramos entrar, volveríamos a entrar en una de las grandes falacias del discurso. Es decir, se supone que en la escuela pública el adoctrinamiento está prohibido, pero luego podemos tener y tenemos que respetar que haya centros con ideario propio que adoctrinen desde un punto de vista religioso, y eso es perfecto.
Y con fondo público. Con fondos públicos.
Y entonces, pero, oiga, ¿cómo le vale a usted el mismo argumento y además, el contrario?
Y además de esto, José Luis, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, ¿no? Primero, que la escuela no es neutral. Lo neutral claro no existe. En cualquier caso, intentamos que sea plural. Pero plural en el sentido de que lo que nos interesa es que cada persona, al fin y al cabo, es cierto que cuando son pequeñas, pues hay que ser especialmente cuidadoso y muy respetuoso, pero cada uno tiene su opción, evidentemente, personal. Yo creo que esto lo tenemos muy claro las personas que nos dedicamos a la docencia, ¿no? Tú tendrás tus opciones personales, pero te debes a un proyecto educativo. El proyecto educativo, siempre, casi en la escuela pública especialmente, es un proyecto plural, democrático, basado en unos principios que no pueden ser otros que los democráticos. Esto, yo creo que esta distinción la tenemos clara, pero es de esto hablar de una escuela neutra, que no instruye en nada, esto no es verdad. A mí una de las cosas que yo creo que está mal resuelto, porque vivimos todavía de un daño que se hizo con la palabra doctrina y adoctrinar. En realidad, adoctrinar, yo no lo sé, no sé ahora en otras definiciones, pero el otro día lo estaba comentando con compañeros míos, adoctrinar es instruir a alguien en algo, ¿no?
Claro,
en algo.
Claro.
Las familias adoctrinamos, evidentemente, porque decimos qué es lo que nos gustaría que, para nuestros hijos, qué es lo que nos gustaría que pensaran, aunque luego tienes que respetar que lo que tú como padre o como madre pues pensabas, igual tu hijo dice pues que no,
claro, tiene todo el derecho.
En una familia piensas que lo correcto, lo necesario es algo y te esfuerzas en explicarlo, pero no con palabras para que te lo repitan, sino con hechos. Y instruye, yo qué sé, instruye cualquier opción, que incluso un centro de educación en el tiempo libre, cuando tú optas por una actividad o por otra para con tu hijo, en cierta manera estás optando por unos valores y no por otros. Pero de esto a la cantidad de disparates que se dicen respecto de lo que se puede hacer en una escuela, hay mucha distancia, ¿no? Porque por mucho que se lo propusiera la escuela, yo creo que no, incluso la escuela franquista se lo propuso durante muchos años, tampoco no, llega a conseguir todo esto. Claro. Las personas, a medida que se van haciendo mayores, pues contrastan. Afortunadamente se puede contrastar hoy en día, no te prohíben lo que te puede llegar a través de los canales de información, aunque al final tú optas normalmente por unos, preferentemente por encima de otros, pero esto cuando ya tienes criterio. Lo que hace la escuela es intentar ayudar a pensar, y pensar quiere decir contrastar, no quedarte con lo primero que te llega. Y esto pues es muy difícil, pero yo creo que es lo que nos corresponde como papel social, como compromiso social que tenemos los educadores en el siglo XXI. Y ya está. Y luego, pues, intentar demostrar que lo que se ha hecho es a través de los currículums, que están súper, súper, en fin, los currículums están mucho más determinados de lo que haría falta, por cierto, sí. ¿No? Yo creo que los centros deberían tener mucha más autonomía para concretar y recortar el currículum en lo esencial y no tanto, pero en fin, esto es un debate curricular que no tiene que ver con lo que hablamos hoy, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me sabe mal que la palabra doctrina y adoctrinamiento y adoctrinar casi no se puede usar, cuando en realidad adoctrinar es instruir a alguien sobre algo, ¿no? Y esto lo hacemos en la familia antes que nada. En primer lugar, el primer lugar de adoctrinamiento, de instrucción, es la familia en cuanto a los valores. Pero luego la familia busca un centro que tenga un proyecto educativo con el que tú te sientas a gusto como familia, como padre, como madre. Esto es lo que pasa, porque no todos los proyectos son exactamente iguales. Pero creo que de esto, que esta diversidad de proyectos, llegar hasta que en todas las escuelas de una comunidad como Cataluña, ¿no?, todas instruyen en el odio a lo español, y esto es un disparate que no tiene, bueno, en fin, que solo se explica porque alguien interesadamente quiere hacer correr esta mentira, pero es una gran mentira que sobre todo lo que pone en tela de juicio y cuestiona es la profesionalidad de los docentes, y yo creo que esto no hay que hacerlo bajo ningún concepto.
De todas formas, esto, Ricardo, al final, a quien acaba desacreditando es al que lanza este tipo de mensajes, porque es como si alguien que ha existido, es posible que pueda volver a ocurrir, prohíbe determinado tipo de libros porque piensa que alguien por leer un libro ya se va a convertir a la filosofía que en ese libro se puede en un momento determinado estar exponiendo, ¿no? Entonces es una visión muy corta, es una visión muy pobre de lo que es la enseñanza y de lo que es el aprendizaje, ¿no? Y además en un contexto en el que ya la escuela no es ni la única fuente de información ni la principal, ¿no? Porque
yo creo que sí.
Porque es que ya nuestros hijos y nuestras hijas reciben tantos inputs, como les gusta decir ahora a nuestros gobernantes, que parece que si no hablan en inglés es que no son VIP, tantas entradas de información, que pensar que la escuela puede hacer lobotomías es tener un posicionamiento personal muy pobre, ¿no?
Exacto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Porque además, hay millones de personas que sí hemos vivido la escuela franquista, hemos vivido otra época y prohibiciones, y claro, está relativamente reciente, es decir, que es difícil engañar a tantas personas que sí han vivido un régimen de prohibiciones y de bueno, que era evaluable no solamente la religión católica, por supuesto, sino la formación del espíritu nacional. Y esto sí que lo hemos vivido. Tenías que contestar aquello o si no suspendías. No. Y, ¿me entiendes?
lo cual no significaba que acabaras interiorizándolo y creyéndote.
Claro, ¿eh? Bueno, o sea, algunos
sí, otros no, pero otros no.
Bueno, pero a mí me ponían muy buena nota, ¿eh?
Ya, sí, pero
yo sacaba un 10.
Y otros salían perfectamente orientados a pensar, sí, y hablar de la manera contraria, ¿no? Es decir, exacto, claro, o sea, es que esto no...
Tampoco...
Sí.
No, pero era una cuestión de nota. A mí lo que me importaba era la nota, en este caso. Como el tiempo va muy rápido, quería sobre todo que esta reclamación que hacéis, que me parece que es fundamental, dejarla aquí clara y patente sobre, por un lado, ese modelo pedagógico al que te has referido, el ataque a docentes y profesionales de la educación en Cataluña y el descrédito de la escuela catalana, que lleva a que exigimos una disculpa pública hacia la comunidad educativa. Estáis pidiéndole esto especialmente a los ministros de Asuntos Exteriores y de Educación, ni más ni menos.
Bueno, sí, es que el de Asuntos Exteriores dijo exactamente que no se enseñaba el castellano en Cataluña. Esto es una cosa, bueno, si lo dijera una persona inculta que no tiene acceso a ninguna información, dirías, bueno, pues hay que explicárselo, pero un ministro decir esto, y es que el propio periodista le estaba cuestionando, dice usted que aquí se enseña inglés, alemán, francés, y no se enseña la lengua española, me está diciendo esto, dijo, sí, efectivamente, claro. Esto, si lo dices públicamente, pues di públicamente lo que la verdad, que además lo sabe. Si fuera una persona que no lo supiera, pues, y una persona que ha estado en Cataluña, que ha sido, no sé si ha sido padre de alguna escuela, porque, no lo sé, porque el señor García Albiol, no lo sé, la verdad, tampoco. No sé si tiene hijos. Pero él debe haber comprobado perfectamente cómo funcionan las escuelas, y decir que se enseña en el odio a lo español, entonces, hombre, o pones unas pruebas muy evidentes, o cállate, ¿no? O si no, discúlpate.
Bueno, hubo en los medios de comunicación, esto, ¿no? Ricard, recuerdo pues noticias del tipo, los profesores catalanes señalan a los hijos de los guardias civiles porque tal, y los están...
No, hubo un momento, es verdad, aquí sí que es verdad que hubo un momento en el que yo entiendo que, imagínate un instituto, chicos y chicas de 13, 14, 15 años, al día siguiente, en el que también ellos vieron imágenes y comentarios, porque aquel día se comentó mucho lo de las, digamos, las sí, intervenciones violentas, contra personas que estaban de forma pacífica defendiendo hasta cierto punto, pues, urnas y papeletas. Lo cierto era esto. Y la intervención por parte de algunos policías, algunos guardias civiles,
órdenes también del Ministerio del Interior, entendemos.
Bueno, sí, pero es igual, pasó lo que pasó. Pero imagínate que tú tienes tienes compañeros en el instituto, que es el caso de San Vicenç dels Horts, donde creo que es allí, bueno, donde hay una de las comandancias, uno de los cuarteles, o bueno, uh-huh. Es lógico que al día siguiente, si tú conoces a un chico o una chica de 13, 14, 15 años, que es hijo de un policía o guardia civil, yo entiendo, no sé, yo no estaba, le preguntes, oye, ¿tu padre es de los que ayer aporrearon pues a personas mayores? Es lógico, ¿no? Yo entiendo que el hijo o la hija de un guardia civil, de un policía que se encuentra con esto, igual que ocurre con los hijos o hijas de Mossos de Escuadra, que también ha habido episodios violentos que se han comentado, al final llega un momento en que, si te lo preguntan muchas veces o se abre un debate entre chicos o chicas de 13, 14 o 15 años en la clase o fuera de la clase, porque puede ser perfectamente en el patio, llega un momento en que te incomoda mucho porque, oye, yo no es mi caso, pero entiendo que llega un momento que dices, bueno, oye, yo basta, no quiero oír más porque me siento muy a disgusto cuestionando continuamente a mi padre o a mi madre, ¿no? Sí. Yo lo entiendo, pero que pueda ser violento, porque realmente el tema no es sencillo, es un tema pues de violencia que se ve por imágenes y que se comentó muchísimo aquellos días. Sí. Es que es lógico, porque no, yo creo que no lo esperábamos, ¿no? Pero de esto a decir que, en fin, que plantear un debate sobre un tema de actualidad, pero de actualidad, pero además era un monotema al día siguiente, que era lo que había sorprendido las imágenes, ¿no? Y lo que se conocía o lo que iba circulando de estos actos que eran pues de agresión con, sí, sí, con personas agredidas y demás.
Como habían sido siempre, porque claro, yo recuerdo las marchas de la dignidad, cómo las cortaron, y lo que sentí es que no hubo reacción contra aquella violencia gratuita que habían organizado para desmontar el trabajo de miles de personas durante miles de kilómetros, sí, sí, miles, sí, de, sí, días. Y sin embargo no estamos habituados, y las cargas las hemos visto siempre, siempre, sí, desgraciadamente.
Yo fíjate que al día siguiente de que apareció la noticia de estos dos docentes que fueron acusados de señalar a los hijos de los guardias civiles, yo rápidamente salí a las redes diciendo, oiga, vamos a ver, estas dos personas puede que se hayan comportado así, evidentemente ese comportamiento es inaceptable, pero son dos personas, sí, y no se puede etiquetar a toda la, sí, clase, sí, docente por lo que dos personas en un momento determinado equivocadamente han hecho. Eso tampoco les convierte en malos docentes. En un momento determinado alguien puede tener una actuación inadecuada y eso no lo invalida ya de por vida, ¿no?
Pero está por, ¿sabes?, demostrar, ¿eh?
No, ya, pero quiero decir que...
No, aquí lo que alguien viene a insinuar es que este tema no hay que tocarlo.
No, pero eso es diferente. Yo,
claro, pero o sea, es diferente,
yo entiendo,
muy diferente.
No, exacto, solamente no hay que tocarlo, sino que yo soy de los que apuesta porque hay que hablar de ello.
Claro,
es como
es que
cuando hay en un instituto...
Todo el mundo hablaba de esto.
Claro,
todo
un
mundo,
instituto...
No, la mayoría, ¿no? Pero bueno, muchísima gente, sobre todo cuando tienes compañeros, porque estás cerca pues de un cuartel, es evidente. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo vas a decirle a un chico o a una chica de 14, 15 años, por ejemplo, que se olvide de esto? Pues no, quiere saber, quiere conocer.
No, ya hay que hablarlo, Ricardo. Yo estoy convencido de ello y que hay que hablarlo. Pero es verdad que el docente tiene que tener en cuenta que el enfoque de, sí, lo que se habla, y okay, estoy seguro, vamos, seguro, sí, de que la inmensa mayor parte lo hizo así, habló del tema, lo sacó, ayudó a que liberara tensiones, exacto, y no señaló negativamente a nadie. Que alguien lo hizo, y como tú bien dices, está por demostrar, pero incluso aunque alguien lo hiciera, vale, pues puede haber algún comportamiento inadecuado, muy bien, abórdese ese, sí, comportamiento inadecuado y reconduzcase, sí, pero no, sí, etiquetemos a
no,
toda la clase
no
docente por lo que
no
alguien puede haber hecho mal. Claro. Y luego, no lleve, yo sinceramente creo que llamar a declarar a docentes porque trataron el tema, me parece una salida completamente del tiesto, porque hay que tocarlo. Es como cuando ocurre desafortunadamente un suicidio en un centro educativo y hay quien dice, no, de este tema no se habla. No, oiga, es al revés. Este tema hay que hablarlo y además hay que provocar que se haga un tratamiento del duelo y que se exteriorice todo lo que está pasando, porque no hay nada peor que guardarlo dentro y que genere situaciones de tensión interna que no son liberadas, ¿no?
Vamos a tener que terminar ya en un minuto porque se nos ha echado la hora encima. Era un comunicado en el que ya hemos dicho lo fundamental, pero sobre todo lo fundamental es ese modelo de escuela que es vivencial, es inclusiva y que ha servido sobre todo pues para dar ese aspecto de interculturalidad, esa sociedad variada que es la catalana y la de todo el Estado español ya también, ¿verdad?
Sí.
Ricard, exacto, ¿algún mensaje, pues sí, especial? Porque no se suele oír hablar a los docentes cuando no, en
bueno,
situaciones
pues,
como esta.
Bueno, pues tranquilidad, los que nos conocen saben perfectamente que nosotros tenemos una convicción muy grande en que las cosas se hacen bastante bien, se pueden hacer mejor, por supuesto, porque para trabajar con una sociedad que es diversa, con unas tensiones, pues desde la escuela no es fácil, pero que aquí estamos trabajando muy bien y que estamos trabajando, bueno, cierta tensión evidentemente, porque la tensión existe, pero desde la escuela se intenta, ante todo, que el diálogo se imponga. Cuando hay diferencias, pues hay que hablarlas, y entre menores, pues es muy importante que escuela y familia, pues demos mensajes a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, de que lo importante es el diálogo, que nunca hay que desanimarse ante la adversidad, ante las dificultades que encontramos, y que, en fin, que aquí estamos tranquilos, relativamente, muy seguros de que lo que hacemos es precisamente trabajar por la cohesión social y mantenerla y que por muchos años, ¿no?
Seguro que esta fracción de, o esa ruptura de la sociedad que dicen, seguro que Restaña, donde mejor puede hacerlo, en los centros educativos. Sí. Ricard, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros.
Un abrazo, Ricard.
Igualmente.
Hasta pronto, espero.
Exacto. Venga, a ver si es verdad. Un abrazo. Pues,
un abrazo.
Controversia.
Pues sí, ya está con nosotros Valentín en esta sección controvertida que yo creo que sigue, bueno, pues que sigue sin duda la controversia que hemos tenido en el tema de la semana. Valentín, ¿cómo estás?
Hola, bueno, pues aquí esperándote.
Bueno, pues hemos estado hablando con un amigo, bueno, con el Movimiento de Renovación Pedagógica, el representante del Movimiento de Renovación Pedagógica en Cataluña. Y hablando sobre, pues, esa acusación que han recibido los maestros catalanes de estar adoctrinando, de estar generando, pues, odio hacia España, en fin.
Sí, sí, sí.
Queríamos conocer tu opinión.
Bueno, pues mira, yo he escrito, ya es viejo. Causa indignación que el problema catalán se trate de cargar sobre algunos maestros y maestras haciéndoles responsables. El fracaso político de algunos gobernantes se les pretende adjudicar. La educación es algo capaz de cambiar la sociedad. Hace siglos ya le costó la vida a Séneca. En España, un programa educativo, el de la República, costó la vida, cárcel y marginación a muchos maestros y maestras. Tuve la suerte de conocerlos. En Valencia, un recuerdo a don Luis, que pagaba de su bolsillo unos recortables para que adquiriéramos habilidad manual y conociéramos muchos monumentos famosos en el mundo, ya que estos recortables se dedicaba a ellos. Una maestra en el Paseo de las Delicias en Madrid, después de 3 años de cárcel y marginación, exponiendo su libertad, ayudaba a niños necesitados de su ayuda en su enseñanza escolar. Una enseñanza de calidad, libre y para todos, será, mande quien mande, un foro de cultura y libertad. ¿Vamos a consentir que alguien trate de apagarlo culpando a los docentes? Esta pregunta se le hace a sí mismo y a todos el abuelito Valentín.
Pues estupendo, Valentín. Yo creo que no te ha podido escuchar en directo, Ricard, pero seguro que lo suscribe. ¿Verdad, José Luis?
Se lo mandaremos, se lo vamos a mandar, no te preocupes. Yo tengo el contacto de él y se lo mandaré estos mensajes de WhatsApp que se pueden enviar. Juan me va a pasar el corte y yo se lo voy a mandar.
Estupendo, pues, bueno, pues Valentín, muchísimas gracias.
Salúdale de mi parte.
Por supuesto.
Y me alegro de que los problemas se les vayan solucionando.
Poquito a poco, entre todas y todos. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Y nada, hasta la próxima semana, ¿verdad?
Pues aquí me tienes. Mientras, como decía aquel, mientras el cuerpo aguante.
Pues tenemos para rato contigo,
¿vale? Claro que sí.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias por tus buenos deseos.
Un abrazo, bueno, Valentín, hasta la próxima semana.
Igualmente, Juan.
A todas y a todos, un abrazo muy fuerte.